La caída de un avión de la empresa Air Class, ocurrida en junio del año pasado, a poca distancia de la costa de Montevideo, un hecho en el que murieron los dos ocupantes, ¿puede considerarse un hecho aislado? ¿O fue quizás un llamado, un trágico llamado de atención sobre el estado de la aviación en Uruguay? Esa es la pregunta que en los últimos meses ha buscado responder el diputado Aníbal Glodowski, del Partido Colorado Montevideo, que ha iniciado una investigación propia en torno a este caso para tratar de avanzar en este tipo de dudas. El caso ha tenido en estos días unas cuantas novedades y por eso volvió repentinamente al tapete. Una de esas novedades fue el par de cartas, el par de comunicados a la opinión pública que remitieron las familias de los dos pilotos fallecidos. Concretamente, una de ellas, la carta de la familia de Walter Rigo, dice lo siguiente: nunca habíamos dado una versión pública sobre el accidente, pero las graves e infundadas acusaciones emitidas por la empresa Air Class nos obligan a romper nuestro silencio y emitir el presente comunicado. En primer lugar, queremos dejar en claro que hemos denunciado decenas de irregularidades que involucran, entre otras, a los dueños de Air Class y a su gerente. Queremos destacar que hasta hace muy poco tiempo, el gerente de Air Class fue director de una de las dependencias de la DINASIA, el órgano del cual dependen quienes autorizaron a Air Class a volar, y lugar donde se encuentra la investigadora del accidente. Contamos con innumerables pruebas, entre otras denuncias realizadas por Rigo, declaraciones de expilotos de Air Class, informes técnicos, documentos en los que se reportan aterrizajes de emergencia que nunca fueron declarados, documentos falsificados relativos a seguridad operacional e incluso el informe de un catedrático grado 5 de Derecho Penal que fue ministro de la Suprema Corte de Justicia durante 10 años. En segundo lugar, negamos rotundamente el contenido de lo que pretende ser el informe interno de Air Class, no solo por estar plagado de inexactitudes, sino por fundarse únicamente en la opinión de los trabajadores de dicha compañía. Las propias leyes definen a esos testigos como testigos sospechosos, precisamente porque dependen económica y laboralmente de la empresa. El único piloto que tenía actividad en Air Class al momento del accidente y denunció irregularidades fue desvinculado a los pocos días de declarar. En tercer lugar, fuimos las familias de los dos pilotos quienes tuvimos que hacernos cargo hasta de los pasajes de avión del buzo Héctor Vado. La empresa Air Class nunca se hizo cargo de ningún gasto porque nunca estuvo interesada en la búsqueda ni en el accidente. Ni siquiera se tomaron la molestia de dar su pésame personalmente a esta familia. En cuarto lugar, en estos días, el buzo Héctor Vado publicó un extracto del informe de la NTSB, la Agencia Federal Estadounidense, que explica que las cajas negras no funcionaban desde hacía tiempo. Esto quiere decir que no es cierto que el informe diga que las cajas negras grabaron hasta el vuelo inmediato anterior al del accidente. Finalmente, y esto es lo más importante, queremos aclarar que en el día de ayer Air Class aceptó ser responsable de la muerte de los dos pilotos al reconocer que conocían antecedentes de fallas humanas y nunca las habían corregido ni observado. Si el contenido de su informe es cierto, insistimos, nosotros pensamos que es absolutamente falso. Bueno, pero si es cierto, Air Class, sus dueños, su gerente, sus instructores y sus mecánicos pudieron evitar la muerte de los dos pilotos corrigiendo los supuestos apuros y errores que mencionaban y que le adjudican justamente al comandante del avión. Por mandato de la ley, todos los patrones y encargados de seguridad deben prevenir los accidentes laborales, capacitando a sus superiorios y corrigiendo sus errores. Mientras Air Class sigue invirtiendo su tiempo en lanzar campañas públicas en las que intenta lavar su imagen bajo el triste y conocido eslogan de la culpa siempre es del piloto porque los muertos no hablan, nosotros seguiremos denunciando y agotando todas las vías legales para hacer justicia por Walter y Martín. Exigimos justicia, terminaba la carta firmada Familia Rigo. Diputado Aníbal Glodowski, buen día, gracias por acompañarnos.
¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias a ustedes.
Primero, ¿por qué decidió usted involucrarse en este tema de los controles a la aviación comercial en nuestro país después del caso del avión de la aerolínea Air Class?
Está bien planteada la pregunta, porque me ahorra la aclaración que hago en todas las oportunidades. Yo no me dedico a investigar este accidente de avión, por cierto. Lo que sucede es que a partir de la caída del avión en Isla de Flores, fue muy llamativo. No creo que haya quedado una sola persona en el país que no se sorprendiera cuando pasaron 44 días y el avión no aparecía, y bastó que llegara el buzo Vado, Héctor Vado, y en cuestión de minutos apareció. Eso evidentemente era ya motivo como para preguntarse si los sistemas de rescate en el país estaban funcionando como correspondía, y a partir de allí empezamos a reunir información. Y lo que a nosotros compete, naturalmente, es controlar como legisladores de la oposición el cumplimiento de la ley por parte del Poder Ejecutivo, y en este caso particular del Ministerio de Defensa. A partir de ese comienzo, que es lo que motivó el arranque de la búsqueda de información, nos alarma, y estamos alarmados y nos alarmó en ese momento que muy posiblemente muchos aviones que están volando hoy por encima de las azoteas de todos nosotros estén volando exactamente en las mismas condiciones que volaba, según los testimonios y todos los datos, el avión de Air Class.
¿En qué se basa para tener esa preocupación?
Y no solamente obviamente no solamente de esta empresa. Y bueno, hay normas muy estrictas en base a una cantidad de convenios internacionales y de normas de todo tipo en materia de seguridad aeronáutica, que establecen pautas muy rígidas para el funcionamiento de todo lo que hace a la seguridad en los vuelos. Y los repuestos de los aviones normalmente no se reparan. Están seriados, numerados, en fin, tienen una cantidad de características que hacen que justamente los esquemas de mantenimiento obligan a reponer esas piezas.
¿Y por qué se detiene en particular en los repuestos? ¿Qué le dice esa materia en concreto?
Porque evidentemente habían partes de ese avión que estaban siendo reparadas. Entre las normas hay una exigencia muy clara de habilitación de talleres para reparaciones aeronáuticas, y en la búsqueda de qué repuestos habían sido reparados de ese avión en alguno de esos talleres, algunos inclusive después en otros casos vi de reparaciones agrícolas, ¿no? Encontramos que no, ya había pasado el accidente, naturalmente, y no, ese avión no, esa empresa no, pero para tal empresa, tal cosa, para tal empresa, tal otra. Y al final nos terminamos haciendo de una lista de una cantidad de repuestos de otras de otras empresas, de otras naves, que han sido reparadas con soldaduras de talleres de barrio, donde el costo inclusive de las reparaciones, la mayoría son de 100 pesos, 200 pesos, 500 pesos, y entre las cosas que se reparan con repito, soldadura de taller de barrio, el vaso de combustible, algunas cosas que se las denominaba en la lista caño, fierro, y que según la descripción bien podrían ser piezas importantes en el timón de cola.
Me gustaría que después profundizáramos en esas irregularidades o presuntas irregularidades que usted ha ido detectando, pero vayamos a la información con la que está trabajando. El abogado de la compañía Air Class dijo al diario El País, después de que ese medio publicara este domingo algunos avances de la investigación que usted lleva adelante, que lo que pueda saberse hasta ahora es información que pueda provenir de la parte denunciante, no de la investigación que lleva adelante la Oficina de Investigación y Prevención de Accidentes de la Aviación Civil. ¿Qué responde usted a esto? ¿Usted se basa efectivamente en la parte denunciante?
Yo no entiendo a qué se refiere con la parte denunciante. La investigación la está llevando adelante la DINASIA y la OIPAIA, que son los órganos encargados de hacer este tipo de investigaciones, que son de rigor y cuya finalidad no es determinar responsabilidades. Al contrario, particularmente se evita que funcionen en forma mancomunada investigaciones que determinan responsabilidades de aquellas que determinan las causas. Y está bien eso. ¿Por qué? Porque cuando estos organismos técnicos procuran saber la causa por la que se cayó un avión, es porque no quieren que se caigan más aviones por el mismo motivo. Uh-huh. En algunos países, a quien participa de un accidente de este tipo, se le da una suerte de inmunidad. Para darlo por un ejemplo, el avión se cayó y le preguntan a alguien, ¿vos apretaste el botón o no lo apretaste? Porque había que apretarlo, y si no lo apretaste es porque algo se rompió. Y si es un error, bien, luego se verá, pero es más importante saber esta causa para evitar futuros accidentes. Entonces, no se adjudican responsabilidades, así que yo no sé a qué se refiere con la parte denunciante. Lo que está haciendo aquí la DINASIA es lo que tiene que hacer en función de una cantidad de normas que le exigen y le determinan con mucha claridad la forma de investigar, quiénes deben investigar y qué objeciones habría para que los investigadores tengan determinadas características, tales como, por ejemplo, no pueden tener vínculos laborales, no pueden tener vínculos familiares, no pueden tener una relación de amistad, uh-huh, que los inhibe de plano de participar en la investigación. Y esa sí es materia mía. No sé, y en cuanto concretamente...
Pero concretamente, ¿usted ha tenido contacto, usted se ha comunicado, usted ha recibido información de las familias del piloto Walter Rigo y de Martín Riva, el copiloto?
He obtenido información he hablado con los familiares. En primer lugar, fue lo primero que hice, pero para llamarlos, para decir, mire, yo estoy trabajando en esto, no quiero que mañana sientan que, mira, apareció un diputado hablando de este asunto cuando nuestros familiares murieron en el río. Entonces me pareció que era una cuestión de respeto. Hablé con las familias, hablé con Vado, he hablado con muchos técnicos, he consultado por todos lados y he recorrido algún que otro baldío también.
¿Baldío? ¿Por qué?
Y porque los talleres de barrio generalmente tienen algún baldío al lado.
Aníbal Godovsky, el 26 de octubre, dos pilotos dieron su opinión técnica acerca de este siniestro ante la jueza en lo penal de séptimo turno, Mariana Mota.
La otra investigación.
Que también está investigando lo ocurrido. Ahí sí, en busca de responsabilidad.
Ahí sí, en busca de responsabilidad.
En ese testimonio, del que se publicó un informe, un resumen en el diario El País, se incluye una serie de irregularidades en las que habría incurrido últimamente la empresa Airclass. Supongo que usted conoce ese enfoque.
Sí, sí, correctamente, sí, sí, por supuesto.
¿Y qué valor le da?
A mí lo que me parece dramático es son las comunicaciones particulares que tenía el comandante de la nave. En primer lugar, porque las hacía por mail personal dirigidas a los propietarios de la empresa y al gerente. Es curioso que no lo hiciera en el formulario que hay en todos los vuelos que debe llenar el comandante, indicando qué tipo de incidente pudo haber habido, y al lado en una columna viene otra para que firme un encargado de mantenimiento, verificando que el mantenimiento se realizó y que el incidente ya está resuelto.
A ver, permítame ordenar. Usted ha comprobado que ocurría eso, o sea, el piloto planteaba sus quejas y sus preocupaciones por problemas técnicos y de seguridad en correos electrónicos,
sí,
internos,
señor,
de la empresa,
sí,
pero no dejaba constancia de esos problemas,
no, señor,
de la manera formal que debía hacerlo en la documentación que exigen las autoridades.
Ningún piloto lo hacía. Yo no vi ni un solo formulario de esos con ningún tipo de indicación al respecto. Mientras que sí, por ejemplo, tengo por ahí una copia de un aterrizaje con desperfectos por parte de un avión, que inclusive sin dar emergencia, porque si pide emergencia se habilita todo un sistema que involucra posteriormente un mantenimiento. Entonces, sin declarar la emergencia, hay un aterrizaje por problemas técnicos donde están los bomberos en la pista. Ese tampoco figura, y parece contradictorio que si tienen un aterrizaje en esas condiciones no haya habido ningún incidente declarado. Y en esos formularios, además, hay en alguna manifestación que hace el propio comandante, señala que no están los formularios en el, avión. Aparentemente, según se dice, en una de esas comunicaciones, el formulario no estaba y que era llenado de, en tierra por otras personas. Lo que es claro es que los mensajes personales, vía mail, debidamente autenticados, el comandante señala por momentos, textualmente casi se lo digo, GPS no funciona, DME no funciona, tengo problemas de giro de hasta 60 grados, las comunicaciones han sido un caos, tenía 4 o 5 aviones arriba volando, todos queriendo aterrizar y no me podía comunicar con la torre de control, no tenemos no podemos limpiar los vidrios, recorro la pista sin ver nada, casi se lleva por delante unos elevadores. Esto es
Un ejemplo de uno de esos correos electrónicos.
Sí, inclusive también de otro avión también señala algunos algunos desperfectos, todos más o menos del mismo tenor. Las puertas, los amortiguadores no funcionan, una había que cerrarla desde afuera. Son todas cosas que a uno le llaman mucho la atención, y alguna otra que le confieso me la quiero guardar para cuando venga el señor ministro y nos explique un poco de cómo es que se está llevando adelante la investigación.
Pero en síntesis, a partir de la documentación a la que usted ha tenido acceso, ¿por dónde están los problemas más serios que se daban en la operativa de esta empresa en particular y que son antecedentes relevantes para entender el siniestro? Usted ya mencionó a través de ese correo electrónico algunos de los inconvenientes. Por lo visto había problemas de mantenimiento de algunas de las aeronaves.
Sí, según también aquí opinión de técnicos y de allegados y de algunos que trabajaron también en la empresa, los vuelos a Buenos Aires se hacían a velocidades supersónicas, diría yo, y todo el mundo sabe que no podían llegar en ese tiempo. ¿Qué supone eso? ¿Qué supone eso? Y supone que cuanto menos es la duración del vuelo, son menos horas de vuelo y los mantenimientos se realizan en escalas de horas de vuelo. Por lo tanto, cada retraso o cada omisión en el tiempo registrado supone plazos más largos para esos mantenimientos, que en la medida que además se van sucediendo cada vez son más costosos. Allí hay un notorio ahorro por parte de los responsables en detrimento de la seguridad, porque por algo técnicamente está establecido que usted a determinada cantidad de horas haga algo, y si no lo hace seguramente hay fatiga de materiales, que es lo que se señala, y pueden pasar muchas cosas. El mismo día se decía por allí que habían llevado a soldar el mismo día del accidente, habían llevado a soldar una chapita. Lo digo así porque esas son las expresiones con las que se refieren a las partes del avión. Una chapita que no sé ni cuál será ni cuán determinante pudo haber sido.
En ese artículo del domingo en el diario El País, el abogado de la empresa, Florencio Macedo, es enfático. El avión estaba en perfecto estado al momento del siniestro. ¿Cómo recibió usted esa afirmación?
Y en fin, yo no conocía el avión, no sé francamente cómo estaba. Yo me manejo, ya sea por los documentos que tengo, en el sentido de las comunicaciones, que repito que son muchas. Cada vez que llegaba, poco menos, se guardaba muy bien el comandante de hacer un informe a quienes correspondía del estado de los aviones. He hablado con los familiares, repito, y alguna otra cosa más, que seguramente el material que ha sido extraído del fondo del río va a ampliar y va a probar posiblemente todas estas afirmaciones.
¿Cuál fue la verdadera causa de la caída de este avión de la empresa Airclass que se precipitó al mar en junio del año pasado, a 1.5 kilómetros de la isla de Flores? Pero, además, ¿lo ocurrido con ese avión fue un hecho aislado o fue quizás un llamado, un trágico llamado de atención sobre el estado de la aviación en Uruguay? Esas son preguntas que llevan a la investigación del diputado Aníbal Glodowski, del Partido Colorado, con quien estamos conversando esta mañana en Perspectiva. Diputado Glodowski, esta semana el asunto tuvo un nuevo giro y provocó respuestas cuando se conoció un informe interno de Airclass que afirma, a partir de declaraciones de otros trabajadores de la propia empresa, que la causa del siniestro podría haber sido el error humano. Es largo ese documento, pero en síntesis se dice que el piloto Walter Rigos se habría mostrado apurado en los últimos meses, al punto de que encendía los motores del avión antes de que el copiloto estuviera en la cabina, o incluso antes de que se cerrara la puerta del avión. Se abunda en eso, pero también se indica que ese apuro de Rigo podría haber provocado olvidos a la hora de accionar ciertos mecanismos del avión, olvidos que luego habrían derivado en el siniestro. ¿Usted está al tanto de esa otra versión, de esa otra información?
Sí, por supuesto. Es bastante sorprendente. Yo no discuto sobre el accidente en forma concreta, pero también es bastante llamativo que aparezcan ahora testimonios de otros empleados no en cuanto al apuro, que no era el apuro de los últimos meses tampoco. Se señala concretamente un apuro en ese último vuelo, pero un apuro que se produce un buen rato antes de aparentemente de despegar, porque precisamente faltaban algunos trámites y tuvieron que esperar un buen rato. Así que el apuro que tenía se le tuvo que haber pasado, porque demoraron un buen rato.
Pero se habla también del pasado, ¿no? Se destaca, por ejemplo, la puesta en marcha del motor derecho antes de la llegada de los copilotos, o en momentos en que la aeronave aún estaba siendo cargada por personal de tierra, puesta en marcha del motor izquierdo cuando el copiloto aún estaba cerrando la puerta de acceso a la aeronave, ejecución de los procedimientos de la aeronave sin ajustarse estrictamente al procedimiento estándar de lectura de las listas de chequeo para la ejecución de los mismos, los ejecutaba en muchas ocasiones de memoria. Como consecuencia del punto anterior, refieren a que en alguna ocasión ocurrió el olvido en la ejecución de algún ítem de las listas de chequeo o la ejecución de algún ítem en el momento que no correspondía, realiza rodajes de la aeronave a una velocidad superior a la conveniente dispuesta. En fin, son algunas de las afirmaciones que se incluyen en ese informe.
Y puede ser así, lo que no quita.
Y luego se dice que en particular el día del accidente hubo una actitud apurada.
Puede ser todo eso, no quita ni es ni es contradictorio con la cuasi certeza de la falta de mantenimiento de esos aviones y de otros aviones inspeccionados por la DINASI. Eso no lo creo. Mire, para darle alguna idea nada más del dramatismo que pueden tener estas cosas, ¿no? Rigo era un hombre con 16.000 horas de vuelo, un reconocido piloto, un referente, como además muchas personas con las que hemos hablado lo señalan, un hombre que además enseñaba. Usted habrá leído también las declaraciones del padre del copiloto, y era un obsesionado con la seguridad. Muchas veces aparentemente demoraba en salir porque las condiciones de seguridad del avión no eran las adecuadas. Para no irnos tan sobre el accidente, permítame que le diga en un minuto esto. Dice, novedades de vuelo, el vuelo a Buenos Aires, ¿no? El 15 de noviembre del 2011. Dice, mal por el avión CX-LAS, ese es el avión precipitado. Por el avión CX-LAS. Está para vuelo visual solamente, GPS inoperativo, esto es no-go, es decir, no puede volar. DME inoperativo, da cualquier información, lo que es peor porque lleva la total confianza. Giros, un problema para volar IMC, queda al lado derecho, con el RMI del lado izquierdo. Del lado del capitán, el giro va incrementando el error hasta los 40 grados lentamente. Y el diablo está escondido. Hoy, 15 de noviembre, parece mentira a esta altura, salimos con Carrasco y cuando llegamos había niebla y neblinas en algunas zonas pegada al piso, sin condición de realizar aproximación instrumental, lo que va a llevar a terminar en el alternado en cualquier momento, por no tener el avión en condiciones de vuelo por instrumento. Permanece la falta de reparación del freno de mano que lleva ya más de 2 meses. Son varias e importantes las fallas, faltas de reparación, que es bueno tener en cuenta a la hora de tomar decisiones. Repito, el diablo está escondido. Y esto es bastante arte. Son permanentes los reclamos. Parece raro que una persona tan preocupada durante tanto tiempo con la seguridad y el mantenimiento de los aviones pudiera tener toda esa cantidad de errores.
Y usted, por otro lado, ¿ha podido recoger documentación o testimonios sobre la forma como la DINASIA observaba la actividad de la empresa Airclass y sus aviones? ¿Tiene ese otro lado del mostrador? El que a usted le interesa.
El que me corresponde.
Claro, pero ¿tiene datos de cuál era la actitud de la DINASIA con Airclass?
Particularmente no, porque es parte de la investigación y la investigación se realiza con la mayor reserva. Siempre la reserva en estas investigaciones es un factor muy bueno. En este caso parecería de que el entrevero ya es tan grande que un poco de luz y transparencia no vendría mal. Tengo entendido que el ministro se va a sujetar a ello. La norma establece que al cumplir un año obligatoriamente tienen que hacer algún tipo de informe los investigadores. Pero repito, suceden cosas que a uno lo hacen pensar que no están funcionando bien las cosas y que es un área muy delicada. Por ejemplo, hubo aterrizajes de emergencia que no fueron registrados, pero de dos de ellos hay registro en la DINASIA. El 28 de mayo del 2012, es decir, una semana antes del accidente, en el mismo aparato, la Oficina de Investigación y Prevención de Accidentes e Incidentes Aeronáuticos, o IPAIA, se negó a pronunciarse sobre este extremo. Hay muchos hechos más que denotan negligencia imprudente por parte de los propietarios de la empresa, a saber, fallas en los motores, radares, apagamiento de uno de los motores, falta de hermetismo del avión, volaban con la puerta golpeando, inspectores de la DINASIA que viajaban a bordo y no reportaban estas fallas, accidentes, vuelos en condiciones inadecuadas, exceso de peso, peso mal distribuido y hasta despido de personal por haber declarado contra la empresa como sucedió. Esto es parte de una consulta que evacúa el profesor doctor Milton Cairoli Martínez, que ocupará la presidencia de la Suprema Corte de Justicia y connotado penalista.
¿Qué importancia le asigna usted a uno de los párrafos de la carta de la familia Rigo que se conoció esta semana? Queremos destacar que hasta hace muy poco tiempo el gerente de Airclass fue director de una de las dependencias de la DINASIA, órgano del cual dependen quienes autorizaron a Airclass a volar y lugar donde se encuentra la investigadora del accidente.
Aunque parezca mentira, no me ha sido fácil confirmar oficialmente eso. De golpe parece que se vino apagón en las oficinas de la DINASIA y nadie encuentra nada, pero algunos órganos de prensa y alguna información también extraída oficialmente señala que el señor Jorge Álvarez, figurando como director general de aviación civil del Uruguay, el acuerdo fue firmado, es un acuerdo de cielos abiertos firmado con Emiratos Árabes Unidos y Uruguay. Estoy diciendo simplemente, señalando que quien ocupa la gerencia de Airclass, por lo menos tengo dos comunicados acá, en los cuales aparece como director general de aviación civil coronel aviador Jorge Álvarez. En la otra es el Punta del Este Flight School, primer y único centro de instrucción de aviación civil en el país, que fue certificado en la Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura, con la presencia del señor Álvarez.
¿Y el hecho de que el gerente de Airclass haya ocupado ese cargo en la DINASIA antes, qué implica o qué puede implicar?
Particularmente, diría, si no hubiera pasado nada, seguramente nada. Ahora, a la hora de tener que investigar en un país tan chico, con una aviación civil tan chica y con tan poco personal especializado, a uno se pregunta si no podrían haber recurrido a alguno de los artículos de las tantas normas en las cuales se expresa claramente, además de las inhibiciones, la posibilidad que tienen de recurrir a otro tipo de técnicos. Porque si no, daría la impresión, insisto, y esto es una presunción, pero fundada, de que hay jerarcas que pasan a las empresas, subalternos que ocupan los cargos en el Estado, investigadores que son compañeros de los investigados, víctimas que tienen vínculos con el resto. Digo, ahí, repito, es un grupo muy chico y me parece que es delicado el tema de las implicancias y, naturalmente, de este tipo de suspicacias como la que estoy teniendo yo.
Para terminar, usted está citando a Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados al ministro Eleuterio Fernández Huidobro. ¿Se fijó ya fecha? ¿Se pudo confirmar cuándo será?
No se ha podido confirmar. En realidad también las comisiones recién terminaron de instalarse en la legislatura. Me parece que vamos a tener que pasar Semana Santa escuchando al ministro hablar sobre el agua potable y no sobre los problemas de la aviación civil.
¿Cuál es su expectativa de esa sesión con el ministro?
Bueno, yo quiero saber sobre algunos, sobre lo que queda del accidente concretamente, sobre lo que salió del río y sobre lo que quedó en el fondo del río, y si está lo que se supone que debería estar.
No entiendo, a ver, ¿puede ser un poco más explícito?
Me pregunto, primero, sobre muchas cosas que salieron, pueden dar algunas señales sobre las causas del accidente, o por lo menos sobre el estado general de la nave. Ahí habrían algunos aspectos técnicos que, en fin, habrá que... Nos lo informará el ministro o los técnicos que lo acompañen. Y en cuanto a qué es lo que hay en el fondo del río, que ya empieza a ser una especie de ficción popular, porque uno escucha de todo, particularmente, y esto es absolutamente personal, yo me pregunto si queda algo en el fondo del río. Si lo que tendría que estar está ahí, ¿dónde está? ¿Por qué no está? Por eso es que insisto, para terminar esta investigación de la forma que se debe, debería de extraerse completamente lo que hay en el fondo del río. Y eso no es imposible. Eso no es imposible, eso no es una tarea tan complicada. Y hubiera sido mucho más sencillo si se hubieran hecho las cosas correctamente en el momento que había que hacerlas.
Ahora, ¿usted se va a centrar en el siniestro o también...
No.
O también las preguntas van a apuntar al tipo de controles de la
DINASIA, no. Etcétera. Voy a cumplir... Esto es simplemente el detonante, y obviamente esas preguntas habrá que hacerlas porque hablan también de la forma en que se investiga. Pero el objeto es... lo que pasó... Lamentablemente ya ese avión se cayó y perdimos dos vidas. Lo que a mí me preocupa son los aviones que están volando sobre nuestras cabezas hoy.
Diputado Aníbal Glodowski, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana. Volvemos a tratar el tema en cualquier momento esta mañana en perspectiva.
Muchas gracias y, como siempre, un gusto haber compartido la mañana con ustedes.